Atención los chicos y las chicas de segundo y tercer grado. Formen una fila. Bueno, hoy no hace falta porque estamos en casa. Ya viene la maestra y arrancamos. No estamos en la escuela, pero seguimos con ustedes. Seguimos educando.
Bienvenidos a Radio Escuela y claro que sí, seguimos educando www.seguimoseducando.gov.ar. ¿Cómo le va, Bárbara?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
¿Del 1 al 10?
10.
Muy bien, me gusta ese espíritu. Vamos a compartir esta jornada de Radio Escuela con los chicos de segundo y tercer grado.
Así es.
Que ahora nos escuchan a través de FM Clásica, que es 96.7, porque hubo algunas modificaciones.
Algunos cambios.
Ahora. Exactamente. Cada grado tiene su emisora del circuito de Radio Nacional. Radio Nacional Folclórica, Clásica y Rock. Radio Nacional Rock, ¿sí? Uh-huh. 11-25-12-0896, los mensajes, ¿sí? De los chicos, de los padres, de las madres, de los tíos, de los tías. Los tías, mire. Y los abuelos y las abuelas. Nos escribió Luli de Mendoza. Dice que le encantan los cuentos y que se va a animar para después de las vacaciones a escribir uno.
Bien,
sobre su
anime.
Provincia y lo va a mandar.
Que se anime, sí.
Un beso grande a Luli de Mendoza. ¿Cómo somos en Instagram? No me lo dijo eso, ¿eh?
@ seguimos educando. Y yo quiero mandar un saludo muy especial a una oyente de todos los días. Como vio, mi mamá me escucha todos los días.
Sí.
Bueno, su amiga, que se llama Graciela y que también vive en la ciudad de Zárate, me escucha, nos escucha a los dos todos los días y me pidió que le mande un saludo a usted. Y bueno, yo le mando un saludo a ella.
¿Cómo
también
se llama?
Se llama Graciela.
Un beso grande, Graciela.
Ahí está.
Gracias por acompañarnos,
sí,
ahí.
Sí, todos los días está fiel ahí al programa.
Bueno, ¿qué le parece si arrancamos con un cuento muy conocido,
bueno,
además de una escritora
muy conocida,
a quien usted admira, ¿no?
Sí, por supuesto que sí.
Se ha leído casi
mucho.
Todo.
He leído mucho y he trabajado mucho en la escuela.
Es un cuento que se llama Cómo Berta conoció a su gato, ¿sí?
Sí.
Guada Bedia.
Bueno.
Nos lo lee.
Okay.
Vamos a escucharlo y después después vamos a estar analizándolo.
Fue algo bastante casual. Un día, Berta salió a comprar una lata de tomates, pero se confundió y compró un queso. A cualquiera le puede pasar. Pensaba volver a su casa caminando, pero se confundió y subió al colectivo 71. Pensaba bajarse en la casa de su amiga Susi, pero se confundió y bajó en la puerta del circo Filastrín. Entró. La función acababa de empezar. Estaba actuando el mago. Berta se sentó en la primera fila. Le gustan mucho los magos. Si son chinos, más. El mago metió una zanahoria dentro de un sombrero y la sacó convertida en un conejo. Después metió un puñado de maíz y lo sacó convertido en una gallina. Después metió una hoja de lechuga. La sacó convertida en una tortuga. Berta aplaudía como loca. Quería más. Por desgracia, al mago se le habían terminado los ingredientes. Berta, entusiasmada, le prestó su queso. Estaba segura que le iba a devolver un ratón. Pero el mago se confundió y le devolvió un gato. Desde entonces lo tiene, en lugar del ratón y del queso.
Este cuento, ¿cuántas veces lo compartió con sus alumnos, Bárbara?
Bueno, muchas veces. Hemos escuchado cuentos de nuestra querida Emma Wolf. Hemos leído mucho en nuestras clases. Por ejemplo, este año leímos un libro que justo tengo acá, que se llama Silencio, niños, que adentro tiene muchos más cuentos, muy divertidos, muy, muy ocurrentes, como escribe ella. La verdad que es una de las escritoras que más divierte a los chicos y a las chicas.
Es la preferida de muchos.
De muchos.
Y de varias
y
generaciones,
sí,
además,
sí, sí,
¿no?
Porque hace mucho que escribe cuentos para niños y niñas y novelas también.
Emma Wolf es una escritora de literatura infantil. Publica cuentos desde el año 1977. escuche esto, su obra fue traducida a varios idiomas y además ella se hizo de muchos premios nacionales e internacionales, entre ellos el premio Alfaguara y el premio nacional de literatura infantil. Y tenemos el honor de saludarla a Emma Wolf. ¿Qué tal, Emma? ¿Cómo estás? Muchas gracias por charlar con nosotros.
¿Cómo están?
Bien, muy bien.
Acabas. Hola, ¿qué tal, Emma?
Hola, ¿qué tal?
Arrancamos preguntándote si esta época de aislamiento te ha inspirado para escribir algo nuevo.
Bueno, la época en sí misma no, pero tenía algo empezado el año pasado y en el primer mes de aislamiento conseguí terminarlo, digamos. Lo terminé, pero eso no implica que vaya a aparecer inmediatamente ni que lo vaya a llevar enseguida a las editoriales. Uh-huh. Esto necesita, digo, dejarlo en maceración y volver a revisarlo, volver a mirar, a rectificar cosas, a lo mejor agregar cosas nuevas. O sea que, pero bueno, fue buena, fue muy uh-huh. buena. Después ya no empezó alguna actividad más que tiene que ver con la parte administrativa, digamos, de la profesión. Pero no se me ocurrió nada nuevo, debo confesar.
Es que es muy difícil ponerse a pensar y a crear, más allá de que por ahí uno imagina que se tiene más tiempo de ocio o de pensamiento libre, ¿no?
Sí, sí, es verdad, sí, sí. Digamos, necesitas tranquilidad, obviamente, si estás interrumpida permanentemente por cosas cotidianas, eso no es bueno, te saca, tenés que volver a entrar otra vez en tema cada rato. Pero sí, es cierto, no, si estás esperando un momento ideal para que se te ocurra algo, no, eso se te ocurre en el momento más oportuno y en el menos inoportuno. En general empieza con una imagen, digamos. Las cuestiones muy a menudo empiezan con una imagen. No sé, te puedo decir, hay que enseñarle a tejer al gato, por ejemplo, uno de mis libros empezó con la imagen de un gato tejiendo. Yo había leído el libro, el cuento de una bruja Baba Yaga, y la bruja tenía un gato y el gato, cuando la bruja se iba, aparecía, se ponía a tejer en su telar. Por supuesto le arruinaba el tejido, le enredaba todos los hilos y la bruja al volver lo retaba. Bueno, esa imagen me persiguió durante mucho tiempo hasta que pude darle forma a una idea que es como una especie de tutorial de cómo enseñarle a tejer a un gato. O sea, que si vos lo lees, puedes enseñarle a tejer a tu gato perfectamente, con dos agujas además, ¿no? Porque era como tejía mi mamá. Que me ayudó con el libro en ese momento, con las cantidades y todo eso, pues yo era como el gato, ella quería enseñarme a tejer, yo no aprendí nunca. Pero voy a veces les doy este ejemplo a los chicos para que vean cómo cuando te persigue una imagen tenés que darle bolilla y atenderla hasta que aparece la idea, que es lo que de verdad necesitas para escribir, ¿no?
Qué bueno este secreto que nos estás contando, o este secreto tuyo que nos estás contando a la hora de escribir.
Sí,
a
lo recién mejor escuchamos un cuento tuyo, cómo Berta conoció a su gato.
Ah, sí, sí, bueno, Berta es cómo Berta conoció a su gata es uno de la saga de cinco libros de Berta, ¿no?
Claro, es una colección de Lo que leo de Ediciones Santillana.
Y te queríamos preguntar de esto, de los gatos. ¿Cómo fue que se te ocurrió o cómo lo pensaste incorporarlo en tantos cuentos?
Mirá, no sé, simplemente porque me gustan los gatos.
Ah, buenísimo.
Y me gustan. Tampoco soy una de esas gateras locas que andan por los baldíos.
¿Pero tenés gatos en tu casa?
Tengo dos gatos, sí, sí, sí. Tomate y Ricardito. Pero a toda mi familia le gustaron siempre. A mis hijos, mis nueras, mis padres, mis abuelos. Pero me gustan los gatos porque pues son como cajitas cerradas, son secretos los gatos. Vos le podés adjudicar cualquier personalidad que va a funcionar, precisamente porque ellos no exteriorizan demasiado.
Claro.
Entonces podés hacer un gato bandido, un gato bondadoso, un espadachín, un gato, no sé, resentido, loco, y todo funciona. Son fáciles de trabajar como personaje, ¿no?
Claro, y las características se van incorporando en cada historia.
Sí, por supuesto. Como les decía recién, vos necesitás una idea para hacer, una idea que sea una idea problema, una idea conflicto, algo que tenés que resolver, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de Berta, cómo conoció a su gato, ¿no? Ahí tenés un problema a resolver. Una idea quieta, inmóvil, por bella que sea, no te sirve. Las imágenes solas no te sirven. Entonces, una vez que tenés el problema, vas en busca de la solución del problema y ese problema es la maquinita, el motor que te permite avanzar en la historia, ¿no? Hasta el final. Así que, bueno.
Emma, perdón, una pregunta. Sí. Tus personajes favoritos, porque bueno, escribiste sobre brujas, sobre hadas, sobre gatos, bueno, un montón de temas, pero ¿cuál te gusta más?
No tengo uno favorito. Uh-huh. Hay también viejitas en los cuentos. Hay muchos piratas.
Ah, a mí piratas,
me gusta mucho el mar. Uh-huh. Me gustan los barcos muchísimo. Entonces vas a encontrar muchas historias que tienen que ver con piratas, con náufragos, con viajes en el mar. Yo creo que es un espacio que creo que es el que más me gusta, ¿no? El que más abunda en mis historias, además de los gatos.
¿Y cuáles son las historias que te inspiraron a vos de chica? Porque, bueno, ahora estamos hablando a chicos y a chicas de segundo y tercer grado, que es un momento donde la lectura es muy variada. O sea, en la escuela tratamos de ofrecerle todos los géneros para que ellos conozcan y luego a veces surge una inclinación de seguir leyendo cierto género. Cuando eras chica, ¿qué leías?
Bueno, creo que mis lecturas de chica eran más variadas que la de los chicos de hoy, porque yo me crié como lectora así, a pasto, era como un pollo de campo que picoteaba en un montón de géneros, ¿no? Es decir, de pronto llegaba el diario a mi casa, leía los chistes, compraba la revista Villiquen, después el Pato Donald, llegaba de vez en cuando ejemplares de la revista La Chacra a mi casa y me encantaba mirar las imágenes de La Chacra. Mi abuela me enseñaba a leer italiano leyendo un libro de cuentos en italiano, tenía la colección Robin Hood de novelas, la Peuser, con todas las novelas de Salgari, porque lo que más me gustaba eran las novelas de aventuras. De modo, tenía los cuentos de Andersen, era muy variada la cosa, yo estaba leyendo historieta, novela, humor,
libro de
informativo, leía de todo, absolutamente, y sobre todo nadie me controlaba, ¿no? Cosa que a veces no ocurre, el chico lee hoy más dentro de la escuela, yo me hice lectora por afuera de la escuela. ¿No? La escuela me enseñó a leer y me encantaban algunas de las cosas que me daban a leer, esos libros de lectura, pero yo me hice lectora por afuera, entonces...
¿Siempre tuviste esa inquietud literaria?
No, literaria en tanto lectora, cuando era chica ni se me ocurría escribir, ni de adolescente, ni siquiera a lo largo de toda la carrera de letras. Empecé a trabajar como redactora en revistas y después, por casualidad, empecé a escribir cuentos para chicos porque alguien me pidió un cuento para chicos. Y descubrí que me gustaba mucho y seguí haciéndolo, ¿no? Pero mi vocación es la de lectora, por sobre todas las cosas, ¿no? Si tuviera que elegir entre seguir escribiendo y seguir leyendo, bueno, elijo seguir leyendo por supuesto.
Sí. Tenemos un mensaje para vos, pero antes quiero hacerte otra pregunta. Sí. Me quedé con esto de las imágenes, que te vienen las imágenes y a partir de ahí le buscás un movimiento. ¿Te sucedió alguna vez, en realidad dos preguntas, ¿te sucedió alguna vez que... a partir de una imagen no haya sucedido, no sobrevino un cuento, lo que fuere, porque te quedaste trabada?
Sí, muchísimas veces, muchísimas veces. Cuando son muy persistentes, a la larga te acosan las imágenes. Por ejemplo, me acuerdo cuando escribí la novela Pollos de Campo, la imagen era de una mujer muy grande y un león. Y seguía y aparecía, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué puedo hacer eso? Por supuesto, vagamente la asocié con un circo, pero a mí no me interesaba escribir sobre el circo. Entonces, pero sí sobre los actores de circo, los artistas de circo. Entonces los desenganché del circo, los dejé solos en un carromato en el medio de la pampa, y bueno, ahí apareció la mujer grande, y tangencialmente se menciona el león, pero no es un personaje de la historia. Pero de algún modo es como si fueras interrogando a la imagen. A la imagen le preguntás, pero ¿por qué demonios apareces acá tan seguido? Y entonces la vas ampliando y la vas enriqueciendo de a poquito hasta que, como te digo, te aparece una idea problema, pero muchas quedan en la nada absolutamente. No ocurre, no pasa nada, no encontrás la idea simplemente.
Y a la inversa, que haya fluido algo y que haya venido la imagen y que hayas podido escribir así de una un cuento.
Mira, me pasaba más cuando empecé a escribir. Ahora no sé, tal vez me haya vuelto más responsable o más perezosa o no sé, pero me acuerdo que el Barba Negra y los Buñuelos, que es el primer cuento de mi primer libro, apareció una noche con la cabeza en la almohada, íntegro, y al día siguiente lo escribí, pero no me volvió a ocurrir ese milagrito. Uh-huh. En general necesito más tiempo, sobre todo corrijo mucho, me quedo mucho tiempo con los textos conmigo, los tengo conmigo, ¿no? Me cuesta desprenderlos, los reviso muchas veces hasta que digo, bueno, si sigo releyendo y cambiando comas de lugar, y reemplazando una palabra por otra mejor, voy a empezar a estropearlo. Entonces ese es el momento de dejarlo.
De terminar. Bueno,
estamos conociendo todos los secretos de la grandísima escritora Emma Wolf.
Claro.
Tenemos un mensaje para vos, sí, de un alumno.
Un alumno Barbie mío de cuarto grado, sí.
Ajá. A ver.
Hola Emma, ¿cómo hiciste todos los libros?
Ah, bueno, no, mira, la pregunta es demasiado larga, les estoy contando algunas cosas, no te puedo contar cómo hice todos, claro, porque no recuerdo.
Muchos, además, sí, muchísimos.
No, es que además no son tantísimos tampoco, si consideras el tiempo que hace que estoy escribiendo, no son tantísimos, no tengo interés en tener muchos libros. Disfruto mucho haciendo lo que hago y lo hago con calma y cuidado. Pero bueno, algunos libros recuerdo la idea original, la idea de cómo arrancaron, de otros absolutamente no. Pero del último libro, el primer cuento del último libro es La noche en la cornisa, y ahí tienen otra vez una imagen de la noche sentada en la cornisa de una torre, ¿no? Uh-huh. Una torre, que es un campanario, y está mirando al pueblo, al lugar donde se sentó ahí. Y bueno, hasta que apareció la idea de que podía ocurrir con la noche sentada en el borde de la cornisa, ¿no? Uh-huh. Ese libro lo ilustró mi hijo Matías Trillo. Uh-huh.
Emma, algo que, a ver, sobre lo cual no hayas escrito y consideras que tenés pendiente.
No, ninguna cosa, no. No, porque no me siento obligada a escribir cosas que no tengo ganas de escribir. No, todavía, sí, a lo mejor por ahí ahora estoy pensando en algún cuento un poco más realista, aunque no va a ser realista, yo ya lo sé, en el ámbito del Río de la Plata, que es otro lugar que quiero y que apareció muchas veces en historias mías, en las Islas del Delta, me gustaría hacer algo con algún chico pescando, no sé, pero es todavía muy, muy vaga. Pero no lo siento como una asignatura pendiente, es simplemente que tengo ganas de incursionar en ese paisaje, ¿no?
La última, Emma, para aquellos chicos de segundo y tercer grado que están escuchando esta hermosa charla que estamos teniendo contigo, ¿qué consejo le darías para que ganen tiempo si es que ellos tienen el gen o el objetivo de escribir o ven que les gusta o que les sale bien? ¿Qué consejos les darías?
Que lean, nada más. Hay una edad, que es la de estos chicos, en que estás adquiriendo recién el idioma castellano, lo estás aprendiendo. Estás aprendiendo el idioma y estás aprendiendo la gramática del relato cuando vas leyendo, ¿no? cuando vas leyendo aprendés el cómo se hace. Entonces, cuando sean grandes y o ahora mismo, cuando tengan ganas de escribir, van a poder tener más herramientas. Les va a resultar más fácil. Yo en la escuela no se me ocurría escribir historias, cuentos, pero tenía composiciones maravillosas, y nos hacían escribir composiciones, componer textos, pero era porque leía mucho en mi casa, y siempre me sacaba 10 porque, bueno, por eso, porque tenía el vocabulario, tenía el lenguaje, tenía la gramática, y además tenía el cómo contar, cómo organizar el relato, ¿no? Por dónde empezar, cómo seguir y encontrar un remate para terminar. Eso lo había aprendido leyendo, simplemente.
Emma, quería compartir con vos una recomendación que hizo Valentín, que es el niño que acabamos de escuchar, que te hizo esa pregunta. Él hizo una recomendación de tu cuento Silencio Niños. ¿Te la puedo leer?
Sí, cómo no.
Bueno, dice... Hoy les voy a recomendar Silencio Niños. Se trata de una clase de monstruos, la maestra es una momia, ella les enseña cómo atravesar paredes. Cuando Frankenstein atravesó la pared, se golpeó la cabeza muy fuerte. Y así continúa la historia. Me pareció un cuento maravilloso. Este cuento me hizo sentir muy feliz, me gustó mucho el final. Y le preguntaría a Emma, ¿cómo hiciste los demás libros? Que fue la pregunta que te hizo. Y se los recomiendo mucho a todos los chicos y chicas.
Ah, bueno, gracias Valentín, buenísimo, bueno, es muy divertido ese cuento.
Sí. Es muy divertido, sí, lo leímos este año en el cole.
Sobre todo porque termina con un gran derrumbe.
Claro, cole, sí, ¿no? Sí.
Emma, muchísimas gracias por este rato.
Gracias,
bueno,
Emma,
al contrario, chicos, gracias, que lo pasen gracias. Bien y un beso a los oyentes.
Gracias.
Hablamos con Emma Wolf, una referente, ¿no?, de la literatura infantil.
Sí, la verdad que sí, muy linda
¿Cuál
charla.
¿Cuál es su preferido?
No, bueno, la... La novela de la bruja, creo que se llama, sí, Maruja, me gusta mucho. Este libro Silencio Niño, que tiene varios cuentos, son todos muy graciosos, eso es divertido. Me gusta mucho, no tengo uno preferido, pero he leído varios.
Vamos a escuchar un audio de Tincunaco aquí en Radio Escuela, www.seguimoseducando.gov.ar, y después vamos a jugar un poco.
Bueno.
Hola, yo me llamo Ana. Si un trabalengua traba tu lengua, destraba tu lengua con un destrabalengua.
Chela echa de leche al café para hacer café con leche. Para hacer leche con café, ¿qué hace falta? Que chela eche.
Destraba tu lengua con un destrabalengua.
Me encanta esa frase, traba tu lengua con un trabalengua y destraba tu lengua con un trabalengua.
Claro, está porque buenísima. La lengua se traba pero, con un trabalengua,
exacto.
Y se traba con otro trabalengua.
Bueno, un secreto para poder decir bien los trabalenguas, hay que practicarlos mucho, ¿no? ¿Quiere que comparta? ¿Qué pasó?
Recreo,
no.
Recreo, a la vuelta.
¿A la vuelta?
A
bueno.
A la vuelta. Vamos al recreo. Nos distendemos un poco.
Vamos al baño.
En esta etapa de vacaciones, ¿no? Porque estamos más tranquilos.
Estamos relajados.
Pero también, como los chicos nos están acompañando, nos tomamos un... En realidad no es un recreo para ir a jugar, es un recreo para descansar.
Exacto.
Y seguimos ahora porque estamos en vacaciones.
Nos subimos, ¿te parece bien? Y subieron a la mesa dos gatos en la mesa están, dibiribirim bom bom. El uno al otro le dijo así, dibiribirim bom bom. Nos subimos, ¿te parece bien? Dibiribiribirim bom bom. Y subieron hasta el techo en ton, bajaron hasta